Muchas gracias por venir. Es la última sesión. Algunos no sois de Madrid, supongo que os tendréis que ir. Entonces, os doy las gracias. Esta sesión es Machine Learning con R y Azure ML. Lógicamente, 50 minutos para hacer una sesión de ML pues no es demasiado tiempo. Entonces, mi idea siempre, desde el inicio con la sesión, es intentar hacer un ejercicio muy práctico, que veáis algo sobre cómo es la forma de trabajar con ML y con Azure ML, y que os llevéis pues esa idea y que la podáis proseguir en vuestra casa, si os gusta o no, podréis ver más o menos cómo son estos experimentos. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Ignacio Gilla Castro, tenéis ahí mi ID de Twitter y mi correo, por si queréis enviarme cualquier email o feedback de la charla, lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado, ¿no? Etcétera. No sé si estáis haciendo el juego o no, pero sorteamos algunas cosillas y el tema o el juego para el sorteo simplemente es que escaneéis unos códigos QR que algunos llevamos en las camisetas y demás. Entonces, ahí si cogéis alguna persona os podéis llevar un curso de Xamarin, etcétera. Bueno, los típicos juegos que hay por aquí. También me voy a hacer un poco de publicidad, me lo vais a permitir un minuto. Hoy justo presentamos un libro de ASP.NET Core, ya sé que no tiene nada que ver con esta charla, cero, pero bueno, tenéis una URL donde si hacéis una pre-reserva os hacen un 5% de descuento en el libro y bueno, no sé si os gusta mucho este tema o no, pero voy a colar esa publicidad. Vale, la agenda, ya os dije, es muy práctica. Voy a hacer muy pocas slides y vamos a ir casi siempre a trabajar un poquito con los datos, ver cómo son estos experimentos, etcétera. Entonces, simplemente vamos a hablar un poco de qué es Machine Learning, de qué es esto del Data Science, que está tan de moda. Ya sabéis que Microsoft dice, pues hay no sé cuántos millones de ofertas de trabajo y solo tienes que aprender estas 8 cosas, ¿no? Y entonces es un perfil que está muy, muy en la onda arriba ahora mismo. Pero yo me voy a centrar un poco en el proceso y en hacerlo, ¿vale? Fijaros en este pequeño diagrama, ahí tenéis como data mining, captura, almacenamiento de datos, procesado de los datos, todo lo que es big data, estadística y la parte de ML. Generalmente hay también inteligencia artificial, que aquí no está nombrado, ¿no? Muchos de estos términos, de hecho, los utilizamos prácticamente de forma indistinta y a veces no lo son, ¿no? Pero bueno, solemos poder caer en esa trampa o caer en esa trampa. Por ejemplo, estadística es todo lo que tiene que ver con elementos matemáticos para cuantificar datos, ¿no? Ver y cuantificar datos. El data mining es búsqueda de patrones usando matemática, sobre todo, con un conjunto de datos. La parte machine learning le llamamos cuando utilizamos computación para, una vez que ya tenemos esos patrones, intentar predecir un outcome, una salida, intentar predecir algo. Y después la inteligencia artificial podría ser cuando hablamos de behaves, de razonamientos sobre estos elementos, ¿vale? Y todo esto, este escenario, este perfil de data science del que hablamos, es un poquito el que mezcla pues, ciertos conocimientos de estadística, ciertos conocimientos o patrones que tienen que ver con data mining o más matemática, conocimientos acerca de cómo extraer, cómo coger la información de un sistema de big data, cómo almacenarla, cómo poder aplicar lo que sabes a esos sistemas distribuidos. Ese es el perfil un poquito que buscamos, ¿no? Es un perfil de alguien que domina un poco, por lo menos, de todas estas áreas, ¿vale? ¿Qué es Machine Learning? Bueno, seguro que todos habéis oído 1000 definiciones. Yo, de hecho, en presentaciones he dado 1000 definiciones diferentes. Es, bueno, pues el desarrollo de algoritmos computacionales que nos permitan transformar los datos en acciones inteligentes. Últimamente es casi la definición que más me gusta, porque esto de las máquinas que aprenden y tal es como muy de ciencia ficción, sobre todo porque el autoaprendizaje este es más un mito que una realidad, ¿vale? Que nos permite resolver muchas tareas, ¿no? El típico, con Bayes, identificar si algo es un spam o no, categorizar un determinado correo en determinadas características, que a partir de ahora le vamos a llamar features, y dependiendo de ellas decimos si es un spam o no, ¿vale? Eso es algo que nos puede ayudar, hay muchas otras. Intentar, por ejemplo, optimizar un consumo energético en una casa o en un edificio. Ver fraude de tarjetas de crédito, también es el típico escenario que se suele poner. Una segmentación de mercado. Hay muchos ejemplos, muchos tipos de algoritmos de Machine Learning que vamos a aplicar o poder aplicar a la vida real. Pero también hay un poco de hype en esto. No todo es Machine Learning, ¿vale? Si yo quiero sumar 20 más 20, no me voy a hacer un modelo para predecir que eso me va a dar 40. Es una estupidez lo que estoy diciendo. Pero en realidad muchas veces esta estupidez se pone en la vida real, ¿vale? Y después es muy bueno para hacer predicciones, pero no es tan inteligente como muchas veces pensamos. El que yo vaya a Amazon y compre, por ejemplo, unos zapatos o cualquier otra cosa que os imaginéis, bueno, puede que tenga un algoritmo por detrás que me permitan clasificar como cliente y diga, este es un tío que compra zapatos. Y que a partir de ahí me vaya a una web y me diga, te ofrezco unos zapatos modernos, que además tú que eres medio así, rositas, que te pegan muy bien. Y digo, bueno, puede ser, pero igual me interesaría más que me vendieras unos cordones para zapatos, porque los zapatos ya los tengo. O que me vendieras cualquier otro producto para limpiar unos zapatos, porque es que lo que he comprado ha sido los zapatos. Entonces, bueno, tampoco os penséis que todo esto es solo flores, que también hay sus lágrimas, ¿vale? También la pregunta dice, quiero aprender Machine Learning, quiero trabajar con Machine Learning, ¿cómo lo hago? Y dice, bueno, sabéis que el huevo es la unidad de medida de todo. Hay un huevo de algoritmos, hay un huevo de problemas que podemos resolver. No pretendas enfrentarte a Machine Learning diciendo, me voy a aprender todo el huevo y después ya que sé, ya empiezo a trabajar. No, probablemente porque cuando termines de aprender hayan salido muchos más huevos que tendrías que aprender. Entonces, lo más normal en este caso es que te enfrentes al problema, que practiques el problema, que aprendas lo que hay detrás de ese problema, qué algoritmos puedes utilizar, qué hay ya hecho, y después intentes resolver eso. Pero que no te enfrentes a todo el abanico de cosas que puede haber hoy en Machine Learning. Si quieres hacer una detección de anomalías, como por ejemplo aquí la señora que tenemos en primera fila habló dos sesiones antes, pues tenemos algoritmos específicos para ese tema. Si quiero hacer una clasificación, si quiero hacer un clustering, si quiero hacer estilometría, que es sacar información a partir de palabras, pues no tienen nada que ver uno con el otro. Tenemos que aprender de cada uno de ellos en base lo necesitemos. La otra parte, por ejemplo, yo tengo otro compañero que piensa un poco, ¿podemos democratizar esto? Es decir, ¿podemos hacer a alguien que no sea experto en estos temas utilizar Machine Learning? ¿Hay que estudiar matemáticas para hacer Machine Learning? ¿Podemos hacerlo? Bueno, la respuesta guay sería decir que sí, y en realidad hay un poco de razón en eso. Hoy tenemos Azure Machine Learning como una herramienta que nos va a permitir democratizar este proceso. Porque en realidad ya no vamos a tener que escribir estos algoritmos que antes teníamos que escribir, sino que vamos a tener unas piezas que nos van a permitir ejecutarlos. Vale, bien, sí, lo compro. Pero la segunda es, ¿tengo que ser absolutamente ignorante sobre estos algoritmos y utilizarlos per se? Pues tampoco es así. Tendrás que saber o aprender algo sobre ellos para simplemente, por ejemplo, saber parametrizarlos. ¿Vale? Cinco minutos de teoría y ya vamos a la práctica. Generalmente dividimos lo que hacemos en Machine Learning como experimentos supervisados y no supervisados. Los supervisados son aquellos experimentos para los cuales ya tenemos un outcome sobre los cuales entrenar nuestro modelo. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, aquí Gorka dice, he creado un algoritmo de Machine Learning para valorar el rating que se le da a los jugadores de la NBA. ¿Vale? Tú tienes un histórico de esos datos y tienes esos ratings. Ese rating es el outcome, el label. Es un algoritmo supervisado porque tienes un conjunto de información con la que practicar, con la que entrenar un modelo. Y tienes ese resultado, ese modelo. Cualquier otra cosa, algo es spam o no, pues tienes 5.000 millones de ejemplos de correos electrónicos categorizados con este ha sido un spam, este no. Y con eso entrenas un modelo que después te permite a los nuevos correos poderlos clasificar. ¿En un spam o no? Tenemos un outcome. Pero hay otros muchos algoritmos que no son supervisados. Por ejemplo, un clustering. ¿Clustering qué es? Pues coger un conjunto de información e intentar separarla en grupos. Decir, mira, este es un grupo porque tiene muchas cosas en común, este es otro grupo y este es otro grupo. Por ejemplo, para segmentar un mercado. La gente, este es un grupo de gente que hace algo determinado y es diferente a este, como puede ser comprar ciertos productos. Separas. Tú no tienes el outcome, simplemente has conseguido de alguna manera separarlos. Pues los que están más cerca, ¿no? Los vecinos, por ejemplo, los que están más cerca de un determinado centroide, los pongo en un punto, los del otro centroide en otro y los del otro centroide en otro. Es otro ejemplo donde no tienes un label. La estilometría es otro ejemplo donde tampoco tienes labels. Entonces separamos entre algoritmos supervisados y no supervisados. Ejemplos de supervisados, clasificaciones, una regresión, el clustering ya no es supervisado. Reducción de dimensionalidad, PCA, más que un tipo de algoritmo, es una forma de, bueno, de reducir un dataset, sin más, ¿vale? Ejemplos, ¿vale? El de arriba a la derecha es el gráfico que veis ahí. Por ejemplo, eso podría ser una clasificación. Yo tengo puntos en un eje X e Y, en unos ejes X e Y, e intento separar los que son más de los que son puntitos o rayitas. Vale. Pues intento crear una curva que me permita representar esa separación. Y cuando llega un nuevo punto, pues dependiendo de dónde esté de la curva, pues ya es uno u otro. Vale. En la izquierda arriba, eso es una regresión. Tengo un conjunto de puntos, unos ejes X y Y, e intento crear una línea, una curva, un polinomio que se acerque lo máximo posible a todos los puntos. Y si mañana quiero predecir para un nuevo X cuál es el Y, solo tengo que seleccionar ese punto de la curva. Eso es una regresión, ¿vale? Y el que veis en el medio, pues es lo que hablamos antes, un clustering. Tengo datos, elijo determinados centroides y creo grupos, los puntitos que más se acercan a esos centroides, ¿vale? Bien, lo último de teoría. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, ¿cómo es el proceso? Generalmente lo que tenemos que hacer es necesitar a alguien que conozca el negocio, de aquellas cosas que queremos obtener, predecir, clasificar, separar, etc. Tenemos que tener a alguien que nos pueda proporcionar los datos y tenemos que tener esa persona, ese perfil de data science que nos haga el trabajo. La realidad, generalmente vas a un sitio y los objetivos de negocio no son demasiado claros. A veces esas preguntas que todos intentamos resolver ni siquiera existen. Los datos, bueno, ¿quién no hemos ido a algún lado y dice, me dan los datos? Y dice, uff, los tengo que buscar, esto debe estar en un Excel, que además está filtrado, te ponen mal los datos. Suele ser también una tarea difícil, ¿vale? Por alguno allí al final se ríe, seguro que tampoco es porque nunca le pasó eso. Y después, igual podemos detectar un patrón útil, igual no. Generalmente cuando hablamos de Machine Learning hablamos de experimentos y los experimentos funcionan a veces y a veces no funcionan. Me refiero, una salida de un experimento puede ser que no podemos predecir nada o nosotros no podemos predecir nada, ¿vale? Bueno, no voy a jugar más con teoría. Simplemente herramientas que solemos utilizar, yo os voy a contar las que yo suelo utilizar, pero hay muchas más, seguro, ¿vale? RStudio, ¿vale? RStudio es una herramienta, un pequeño IDE para trabajar con R y trabajar pues, con temas estadísticos, de machine learning y otras muchas. No vamos a usar RStudio aquí, ¿por qué? Porque Microsoft sacó una cosa que se llama las Visual R Tools y ya que Microsoft paga el evento, pues usamos las Visual R Tools. Azure Machine Learning, que es una plataforma como servicio para hacer pues, simplemente temas de machine learning. RServer. Bueno, cuando nos vamos a escenarios donde los datos que tenemos no es un dataset de 3 o 4 megas, sino que vamos a ingentes cantidades de datos que vamos a utilizar para entrenar y para obtener esos resultados, entonces no podemos tener nuestra Surface aquí cogiendo 2 teras de datos para entrenar y otros tantos para validar. ¿Vale? Entonces necesitamos un sistema que nos permita escalar a ese Big Data. ¿Qué tenemos con RServer en HD Insight? Eso. Tenemos un clúster de HD Insight, Hadoop, Hype, etcétera, lo que queráis, Scoop. Y tenemos en cada uno de los nodos de este HD Insight una instalación de RServer. Nos podemos conectar a una consola y todas estas operaciones que nosotros hacemos en RStudio sobre nuestra máquina pueden llevarse a ese clúster de HD Insight. Y por lo tanto, son lecturas en distribuido, cálculos en distribuido, operaciones computacionales en los diferentes nodos. Podemos escalar, digamos, nuestro machine learning. Más, bueno, pues tenéis Spark, tenéis Weka, tenéis dentro de SQL Server 2016 tenéis los R Services, es decir, puedo utilizar R directamente contra mi modelo de tablas de SQL Server, etcétera. Tenemos Python, tenemos Excel, tenemos Power BI, hay muchas herramientas, hay muchas más, seguro. Si hay alguien que haga este trabajo, seguro que me puede decir otras tantas más de lo que hay aquí. Entonces, vamos a intentar, os voy a intentar enseñar cómo yo trabajo. No sé si es la forma buena o mala, pero es como yo trabajo y cómo creo que es una forma correcta de trabajar. Os decía, Microsoft sacó un producto nuevo que se llama... Uy, perdón. La serie Tools para Visual Studio. ¿Sale? ¿No sale? Sí. Vale. Entonces, lo que vamos a tener dentro de Visual Studio es como si tuviéramos un proyecto de cualquier otro, de ASP.NET y demás. Lo que pasa es que vamos a tener nuevas ventanas, etcétera. ¿Vale? Vamos a crear uno nuevo. ¿Veis? Lenguaje R nos permite crear un nuevo proyecto. Summit, por ejemplo. Y fijaros que tenemos ventanitas nuevas. Esa que veis ahí a la derecha de Replot, esta ventanita de interactivo que os enseñaré ahora, y un script, y por aquí tendremos un Solution Explorer que nos dice, bueno, pues dentro de este Solution Explorer, perdón, dentro de este Solution Explorer, pues tenemos el R History, nuestro script, nuestro fichero de proyecto Visual Studio, etcétera, ¿vale? Sin más, es un proyecto normal. Entonces, yo lo que voy a coger es voy a pegar este fichero de datos que tengo aquí y ahora os cuento un poquito qué es. Entonces, tenemos el script. Entonces, lo que podemos hacer es cargar este fichero. ¿Vale? React.csv. Repito, yo lo voy a hacer con un CSV, pero hay muchas funciones para leer de una base de datos, de otros tipos de ficheros, con otro tipo de condiciones, etc. Entonces, esto, si no me acuerdo mal, se llamaba... ¿Cómo se llama este fichero? ¿Lo he pegado o no? Experiment data, ¿no? Ah, pero lo he pegado donde no es. Muy bien. Vale. Entonces, esto se llama experimentdata.csv y tenemos distintas opciones. Si queremos leer la cabecera del CSV, si queremos convertir todos los strings como un factor, decimos que sí. ¿Cuáles son los caracteres que tomamos por nulos? Entonces le puedo decir por la cadena vacía y lo que ponga NA, que es lo típico que suele poner en Excel. Entonces, podemos ejecutar. ¿Qué te pasa? Sí, pero debe estar por ahí, ¿no? A ver. No. No, pero el narrador ya lo tengo desactivado. O sea, no sé por qué tiene que salir el narrador. Sin más, no sé. Bueno, ejecuto, simplemente lo voy a hacer así, ejecuto el data frame y tengo este data frame que os voy a comentar ahora qué es, ¿vale? Es un pequeño fichero. ¿Qué es esto? Esto es un conjunto de datos que vienen de un seguidor solar. ¿Vale? Imaginaos una huerta solar, este es un seguidor. Por supuesto, los datos están un poco preprocesados, he quitado cosas para que el experimento no sea demasiado complejo, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues un seguidor solar tiene pues, la potencia activa en kilovatios que ha producido ese seguidor. ¿Vale? Ese es mi outcome. Voy a hacer un ejercicio de predecir, en base a un conjunto de variables, cuánta energía eléctrica va a producir este seguidor solar. ¿Vale? Entonces, tengo la potencia activa, que es la primera columna. Tengo otro elemento que es la potencia activa objetivo. Es una comanda, si puedes producir el 100%, si solo puedes producir el 90%, etc. Tengo la irradiancia, ¿vale? Que es el sol, pero de forma difusa en este caso. Es el sol que me llega de forma difusa, no directo, oblicuo, digamos, ¿vale? Si hay nubes, etc. La irradiancia directa, que es el sol que ya le llega a la propia placa de ese seguidor solar. Tengo un factor de temperatura del aire. Si el aire está entre 10 grados y 25, entre 25 y 30, más de 30, etc. ¿Vale? Fijaros que no tengo el número, os dije que está un poco tratado este fichero. Generalmente tendría 25 grados, 25.3... Pero generalmente esos datos tan discretos no nos interesan, tan continuos no nos interesan, queremos más datos discretos. Pues no me importa tanto si son 25 o 26, sino un rango de temperatura. Lo mismo con la humedad, ¿no? Pues yo quiero saber si hay más de 60 1% de humedad. No me interesa saber si es 61, 62 o 61,5. ¿De acuerdo? Entonces también es un factor. Siguiente factor, la velocidad de viento. La velocidad de viento. ¿Vale? ¿Cuánto viento hay? Parece una chorrada, pero es importante. Tenemos un cristal que está caliente porque le damos energía solar. ¿Vale? Cualquier componente eléctrico, si se calienta demasiado, pierde eficiencia. Si hace mucho viento, el viento enfría las cosas. Entonces, un elemento importante. Os estoy diciendo un poco el resultado, de hecho. ¿Vale? Pero esto es las típicas cosas que queremos obtener. ¿Cuánto influye el viento? El viento es una característica importante para poder predecir la potencia que está o va a producir este variador. Pues es uno de los objetivos, ¿vale? La temperatura, la irradiancia de una célula calibrada, la propia posición del panel. Tenemos un conjunto de datos con los que queremos jugar para intentar hacer este ejercicio. Y la hora del día, ese minute al day que tenéis ahí a la derecha, pues es la hora del día. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es un ejercicio de estos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, por lo que generalmente primero empezamos por hacer un análisis exploratorio. Ver cosas, ver datos, jugar con los datos, graficar cosas e intentar obtener información y ver si hay ciertos comportamientos. Por supuesto, no voy a hacer todo el ejercicio aquí, pero sí voy a hacer un poco para que veáis qué podemos estar haciendo, ¿vale? Me jode un huevo que no funcione el Windows Intro, porque si no voy a tener que ir al botoncito con el cursor y es un rollo, pero bueno. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es simplemente convertir este campo que teníamos, que era un minute al date, como nos viene como un stream, pues los vamos a tener que convertir. Entonces, vamos a hacer un strip time, y esto es de este mismo campo, y el formato que tiene, pues aquí en R se pone una forma un poco rara, pero viene el año, vienen los meses, vienen los días, vienen las horas, que se pone aquí en mayúsculas, los minutos y los segundos. ¿Vale? Entonces, esto simplemente me ha permitido convertir este elemento como una fecha. Y ahora, pues vamos a intentar plotear. Os dije que lo que queremos es ver la potencia activa. Vamos a intentar graficar esto con respecto a una fecha, para que veáis. Entonces, yo podría, por ejemplo, cargar una librería de gráficos. La típica que solemos utilizar en R es ggplot, la podemos cargar. Hay otras muchas librerías de gráficos y podríamos decir, mira, quiero que me grafiques pues el data frame, y en vez de poner, como aquí hay un año de datos, en vez de poner un año de datos vamos a poner pues 4 o 5 días, ¿vale? Como los datos que tenemos aquí son minutales, 10 minutales, perdón, no tenemos datos al instante, sino cada 10 minutos, medias. Entonces, un día tiene 144 minutos, por 4, pues tenemos 4 días de datos, ¿vale? Entonces, filtramos simplemente este dataset y ahora vamos a intentar graficar. Y digo, mira, quiero que me pongas en el eje X el minute al date y en el eje Y, por ejemplo, este outcome que queremos conseguir. Y quiero que me lo pongas como una línea. Y quiero que me pintes, pues, que esto es la fecha y quiero que me pintes que esto es la potencia en kilovatios. ¿Vale? Sin más. Píntame este gráfico con estos datos, en el eje X la fecha, en el eje Y la potencia, me lo pintas como una línea y le ponemos sin más estos elementos. ¿Vale? ¿Dónde estás? Aquí. Entonces, esto es la potencia. Fijaros, es normal, es un seguidor solar. Sale el sol, cada vez tenemos más potencia, el sol se mantiene, dependiendo si es verano o invierno, más plano o más curvo, pero se mantiene y cuando se va el sol, pues la potencia va a acabar bajando. ¿Vale? ¿Por qué es negativo? Bueno, porque los variadores, estos elementos por la noche, como tienen que darse la vuelta para empezar el día correcto, necesitan electricidad para darse la vuelta. Y como no la tienen, pues la cogen consumen la propia electricidad, ¿vale? Por eso producen en negativo, están consumiendo energía. Entonces tenemos estos elementos, ¿no? Entonces nos tenemos que intentar ir haciendo preguntas con este. Por ejemplo, ¿cómo afecta la irradiancia con respecto a este elemento. Y, bueno, pues yo le puedo decir, este mismo ejercicio lo podemos hacer aquí, pero vamos a poner aquí. A es I igual a, vamos a poner otro, perdón, JohnLine. A es I igual a, la irradiancia es la columna MS irra dir AVG. Pues venimos aquí y le decimos MS irra dir AVG, ¿vale? Y le vamos a poner otro color, por ejemplo, en azul. Aquí me falta este más y vamos a ejecutar esto. Me ha faltado algo, supongo, que es cerrar un paréntesis. Vale. Vale. Opa. Bien, entonces aquí tengo el mismo ejercicio, pero ahora estoy comparando la irradiancia con la potencia. Y bueno, parece que existe cierta correlación entre la irradiancia y la potencia. Es decir, y lo cual es natural. Si yo tengo sol, la placa solar produce, ¿verdad? Que es un poco estupidez. Pero al final queremos mirar este tipo de cosas. Es como empezamos. Al final, repito, no voy a hacer el análisis exploratorio de verdad. Quiero que veáis cómo se hace este trabajo. Pues graficamos, exploramos datos, visualizamos cosas. ¿Cómo afecta la humedad, por ejemplo? Es decir, pues quiero ver si la potencia y la humedad tienen alguna relación. ¿Vale? Quiero ver si la potencia y la humedad tienen una relación. Pues podría hacer esto. Pues lo mismo. Cojo exactamente los mismos datos, este diframe que tengo aquí, o cojo todos los datos, sin más. Vamos a coger todos los datos. Cojo todo el data frame y me digo, mira, quiero que me pongas en el eje Y la humedad. Vamos a recordar cuál era la columna. Y es MS HMDT Real Factor. MS HMDT Real Factor. Quiero que me pongas en el Y la potencia. Y además voy a querer que el color que le pongas a esta gráfica, ahora lo entenderéis, sea el de ese factor de humedad. Y aquí voy a hacer un geom box plot y voy a utilizar otro tipo de gráfica. Y sin más, no le voy a poner nombres a los ejes, sin más. MS HMDT Real Factor. HMDT, ¿no? MDT. Está bien, ¿no? ¿No es así? MS HMDT Real Factor. ¿Qué me va mal? Sí. HMDT Real Factor. Perfecto. Vale. Otro tipo de gráficas, boxplot. No solo pintamos scatterplots o curvas o líneas, pintamos, por ejemplo, también boxplot. Boxplot es un tipo de gráfica también muy usual en estadística, que nos da básicamente los tres percentiles, la media, el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿vale? Es decir, todo lo que veis, por ejemplo, en la cajita rosa, y la raya es horizontal, quiere decir que la media de los datos están donde esa raya y el primer cuartil están hasta la raya inferior y el tercer cuartil están hasta la raya superior. Entonces decimos, oye, con mucha humedad hay poca potencia. Y dice, bueno, ¿cuándo hay mucha humedad? Cuando llueve. También parece cajón. Si llueve hay nubes, si hay nubes no hay irradiancia, si no hay irradiancia no hay potencia. Vale, son simplemente ejercicios para que podamos tomar cosas. También hacemos, no solo ploteamos, hacemos cosas estadísticas, ¿no? Podemos decir, bueno, quiero que me des la correlación, por ejemplo. Quiero que me des la correlación de este data frame, por ejemplo, para las columnas VA POT activa AVG. Quiero que me pongas otra columna que sea, por ejemplo, la MS IRA DIR AVG. Y quiero que me pongas la difusa, por ejemplo. A ver si recuerdo cuál es el nombre. MS IRA DIF AVG. Vale, esto no es tanto una exploración visual, es una correlación. La correlación que nos permite ver, pues si hay una correlación entre una serie de datos y otra. Por supuesto que la correlación no es causalidad. Podemos tener dos series correladas que no impliquen causalidad. Pero sí es un factor que generalmente miramos. Por ejemplo, aquí miramos que la correlación que hay entre la potencia activa y la irradiancia directa hay un 0,86. Quiere decir que está muy correlacionada. Lo cual, otra vez, es de sentido común. Sabemos que para un seguidor solar es importante que haya sol. ¿Vale? Pero es algo que estudiamos. Y, sin embargo, con la difusa es inversamente. La correlación es a la inversa. Si hay poca irradiancia difusa, hay producción. Porque la difusa se produce cuando hay muchas nubes y los rayos del sol no llegan de forma directa a la placa, sino que hay luz, pero como que está rebotando por muchos sitios. Y esa correlación es inversamente proporcional. ¿Vale? Entonces, miramos esto. Son cosas que hacemos, son cosas que miramos. Cuando al final ya queremos decir, bueno, pues ya sé cuáles son de todo este data frame las características que me importan. Ya sé cuáles son las características que me importan. Voy a intentar hacer un modelo. En este caso, un modelo de predicción, un modelo de regresión. Voy a coger alguno de los algoritmos de regresión que hay y voy a intentar utilizar este algoritmo para predecir este resultado. Hay muchos algoritmos de regresión. El más trivial es el de una regresión lineal, una curva, I igual a A más BX o toda la curva que queráis. Simplemente una regresión lineal. Es muy fácil de resolver matemáticamente, es muy entendible, etc. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues cogemos los datos, los separamos en parte de entrenamiento, en parte de validación, etc. ¿Vale? Una librería también habitual que utilizamos para hacer este trabajo es Caret. ¿Vale? Es también una librería bastante típica que utilizamos tanto para evaluar modelos como para separar datos, como para hacer muchas cosas. Entonces yo voy a intentar separar mi data frame, mis datos, en datos de entrenamiento y datos de validación. Datos que voy a entrenar mi modelo y datos con los que voy a contrastar que mi modelo funciona o no. ¿Vale? Entonces digo, particióname los datos de mi data frame por la columna potencia activa y me coges un 0,72 de los datos. Y bueno, esto es una, para que no me los ponga como una lista, ¿vale? Cógeme los datos de este data frame y particiónamelos en base a la potencia activa cogiendo un 0,72 de los datos. Hay muchas formas de particionar. Esto es, pues que me cojo el 72% de los datos. Puedes hacer un particionado estratificado para intentar conseguir que dentro de esas particiones los datos sean bastante uniformes o más uniformes, ¿vale? Entonces, pues nada, hacemos la partición y ahora me voy a crear mis datos de entrenamiento, que le llamo training, por ejemplo, y esto es solo las particiones que he conseguido ahí, y la validation es pues todas menos estas particiones. ¿Vale? Training es solo los elementos, solo el 72% de los datos, por decirlo de alguna manera, y validación, pues todos los que no están en training. Por eso ponemos ese menos, ¿vale? Bien, entonces ya tengo ahora esas dos nuevas variables. ¿Qué pasa aquí? ¿Perdón? No, pero vamos, sí, estaba mal, pero vale, ya está. No había ejecutado el partition, nos parece. Vale, entonces ahora ya tengo estos dos nuevos dataset, el de training y el de validación, y voy a intentar utilizar pues alguno de los algoritmos, en este caso dijimos una regresión lineal, para intentar obtener esto. Entonces decimos, pues nuestro modelo de regresión lineal, model, es un linear model de los datos de training, y pues la fórmula es, de hecho se hace al revés, VA pot activa a VG, es lo que quiero predecir, la potencia, y yo le voy a hacer aquí con respecto a todas las columnas. Repito, el ejercicio de análisis exploratorio nos diría que hay columnas que no son importantes, que no necesitas, las quitaríamos, etc. Yo lo voy a hacer con todas por ahora, ¿vale? Entonces, creo ese modelo, lo ejecutamos y podemos ver un summary de lo que nos da este modelo. Vale, voy a intentar hacer esto un poquito más grande. Vale, ¿qué nos da este summary? Bueno, pues nos da alguna cosa interesante, ¿no? Por un lado, nos dice que para cada una de esas columnas, nos dice cuánto de importante es para nuestro modelo de regresión lineal. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Repito, dependiendo del modelo que estés usando. En este caso es estadística. Hay una cosa que se llama el p-value. El p-value es un estimador que, dependiendo de su valor, nos permite rechazar o no una hipótesis. Imaginaros, hay una hipótesis que dice que la columna de irradiancia directa VG no es un estimador bueno para nuestro modelo. Si tu p-value es bajo de un coeficiente determinado, suele ser 0,05%, si es menor que eso, entonces te permite rechazar esa hipótesis. Es decir, te permite decir que sí, que esta columna sí es importante para mi modelo. Cuando hacemos un summary, generalmente los que tenemos estos asteriscos sí son importantes en el modelo. Como yo tengo ya el dataset tratado y ya me he quitado todo lo de la borralla, toda la basura, todo lo tal, por eso me salen tantas que son importantes, ¿vale? Pero en principio esto es algo que tenemos que mirar. ¿Cuáles de estas columnas son importantes? Lo siguiente que miramos en este tipo de cosas son dos elementos. El primero es cuál es nuestra tasa media de errores. ¿Cuál es nuestra tasa media de errores? 12,4 kilovatios. Es decir, con este modelo yo soy capaz de predecir la potencia del variador con una tasa de error de 12,4 kilovatios sobre los 250 y pico que permite producir cada variador. Un 6% de una tasa de error. Podemos cambiar columnas, podemos cambiar la fórmula, podemos cambiar parámetros. ¿Qué miramos? Esta tasa de error. Cuanto más baja es la tasa de error, mejor en este modelo. Siempre con un equilibrio. Vale, siempre con equilibrio. Puedes tener algo muy bueno para training y que después en el comportamiento real no sea tan bueno. Es lo que se dice un overfit de tu modelo. Vale, aquí hay más cosas para ver. Pero al principio es algo que tenemos que andar fijándonos. Y el R-square, la columna de abajo, el adjusted R-square, nos dice con este modelo, con esta curva, con este polinomio, ¿cuánto porcentaje del modelo podemos explicar? Y nos dice, podemos explicar un 86% de nuestro modelo, que también es un valor muy alto. ¿Vale? Bien. Vamos a probarlo con nuestros datos de validación. Esto es lo que nos dice el modelo, pero igual resulta que lo ejecutamos para nuestros datos de validación y no va bien. Vamos a intentar verlo. Entonces, digo, las predicciones son el resultado de llamar a predict con nuestro modelo para nuestros datos de validación. Lo que acabo de decir es, usando ese modelo, predíceme ese VA pot activa VG, la potencia del variador, para estos datos que ahora son los de validación. Y me dice, bueno, pero los resultados de las predicciones son esas. Podríamos verlas y ver cuántos se ajustan. Para que los veamos gráficamente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner a Validation una columna nueva que le llamo Predictions y hago que se asigne a estos resultados. ¿Vale? Y ahora puedo intentar graficar esto, validation, y puedo pintar, por ejemplo, en el eje X la potencia real y en el eje Y el predictions. Entonces esto es real y esto es la predicción. Y puedo ver esta gráfica. Bueno, pues está bastante bien, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo real? El objetivo real fuera una recta igual a X. Es decir, el valor de la predicción, el valor real es igual al de la predicción. Entonces nos quedaría una recta Y igual a X perfecta. Esta perfecta no es, ¿vale? Tiene algunos outliers, sobre todo en ese punto central. Veis algunos outliers, algunos puntos que se van por ahí. Pero bueno, el resultado es bastante bueno. Cuando tenemos esta muestra, nos dice, oye, pues el resultado es bastante bueno. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? En alto, para que te oigan todos. Sí. Y os puedo dar recursos, o sea, no va a tener nada de especial este ejemplo, pero sí, no hay ningún problema. Sí. Vale, así es como trabajamos. Bueno, generalmente cuando hacemos esto hacemos cierta documentación. Te entregamos una documentación para esto. Generalmente, ¿cómo solemos trabajar? Os voy a enseñar en RStudio, os lo voy a enseñar. Aunque también lo puedo hacer aquí, os lo voy a enseñar en RStudio. Vale, voy a cerrar esto. Este también y este también. Realmente algo relativamente habitual es crear lo que se llaman los markdowns. ¿Vale? ¿Todos conocéis lo que es un markdown? Este lenguaje de etiquetado que produce un HTML más o menos digno. ¿Sí? Bueno, pues lo que tienen este tipo de herramientas es que nos permiten hacer reproducible research, investigación que se pueda reproducir. De nada vale que yo haga esto, lo entregue, si otra persona no es capaz de ejecutar esto mismo y comparar esos resultados, o de modificar esos resultados y tener unos resultados diferentes. Generalmente que nos dan herramientas como RStudio y en Visual Studio Tools también las tienes. ¿Qué nos dan? Pues nos dan la posibilidad de hacer este tipo de documentos. Si os fijáis, la resolución es un poco baja, pero si os fijáis aquí lo que me permite mezclar, es un documento que me permite mezclar código Markdown, ese almohadilla, almohadilla, pues es un H2, ¿no? Lo mismo los asteriscos es un bold o un italic o lo que sea, y me permite mezclar eso con lo que se llaman chunks de código. Esto que veis aquí con estos tres acentos raros y eso que pone R y un nombre. Me permite mezclar estas cosas. Entonces, ¿cómo se suele hacer esto? Y dice, bueno, pues se suele hacer de la siguiente manera. Yo cojo, voy a coger todo este lo que hay de documento, me lo voy a borrar y podemos decir, bueno, pues, Tech Summit. Y hicimos exploratorio data analysis, ¿vale? Y podemos empezar escribiendo, pues describimos cuál es nuestro conjunto de datos y vamos a poder meter ese mismo código en R que teníamos antes aquí para poder producir resultados. ¿Cómo? Pues con estos chunks que yo os dije. Puedo coger, insertar aquí un chunk y dentro puedo poner mi código en R, es decir, puedo poner lo mismo que tenía antes, library, ggplot2, library caret, y voy a hacer el set working directory si me lo permitís. Unai desktop tech summit, creo que es, porque aquí tengo ese fichero, ¿vale? Entonces, puedo meter este código en R y esto mismo que tenía aquí o con el que hicimos nuestro análisis exploratorio, que es pintar, por ejemplo, bueno, cargar el data frame, pintar la gráfica. Esto ya lo tengo ahí arriba. Vale, puedo ir poniendo esto, describiéndolo. Out, ejemplo. Es decir, pongo exactamente lo mismo que tenía antes. Pero en vez de verlo yo, lo que voy a intentar es que me genere un documento que sea reproducible, que si cambian los datos, todas esas gráficas, todos los cálculos que yo haya hecho, se rehagan y se presenten con esos nuevos datos. O que si alguien quiere tocarlo, este experimento, porque yo me he equivocado haciendo algo, lo pueda tocar. Una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es ejecutar nuestro meter, ¿vale? En algo me he equivocado. A ver. ¿Qué te pasa? Ah, coño, sí. Perdón. Y gracias. Vale. Entonces, sin más. Ejecuto esto, ejecuto el niter. ¿Y qué me va a producir esto? Bueno, pues en este caso es un niter HTML, pero podría ser un niter a Word, un niter a PDF, un niter a ciertas cosas. Entonces, esto me va a generar un HTML tal cual este, ¿vale? Es decir, yo puedo poner mi código HTML normal, describir cómo es mi proceso, y en medio de ello puedo poner mi código en R, y este código se ejecuta y me lo plasma aquí, ¿vale? Hay muchas cosas con las que podemos jugar en esto, es decir, podría, si no quiero que se vea el código y solo quiero que se vea la gráfica, podría coger y decir, pues aquí un nombre, code, y aquí output warning igual a false. Perdón. Y podría hacer que esto no se sacara por la pantalla, ¿vale? Con un show igual a false y ponerlo en otro código, etcétera. Vale, pero lo que nos permite hacer es reproducible research. Coger nuestros scripts en R, nuestro lenguaje en R, nuestros datos, plasmarlos en un documento que se autoejecuta y produce una salida. Si los datos cambian, si cambiamos cualquier cosa, solo tenemos que volver a dar al knitter y eso se vuelve a ejecutar. ¿De acuerdo? Vale, esto es lo que hacemos en local, pero ¿qué tenemos en Azure? Bueno, pues en Azure vamos a tener esa parte que hablábamos más de democratizar esto. Vamos a tener una pequeña herramienta como servicio, no tenemos que instalar nada, que nos va a permitir trabajar con algoritmos de machine learning ya hechos, como cajitas, ¿vale? Sin tener que escribir código en R, aunque podamos escribir código en R en Python o en demás, ¿vale? Aunque podamos. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener en Azure es lo siguiente. Esta pequeña herramienta que se llama Azure StudioML.net, nos logueamos. Para crear un workspace de Azure ML, tenéis que, en vuestra suscripción de Azure, tenéis un servicio que se llama Azure Machine Learning Workspace. Lo creáis, dais de alta, invitáis a usuarios a ese workspace, a ese espacio de trabajo, y os vais a studio.azureml y entráis en el workspace que acabáis de crear. Una vez que entréis en este workspace, tenéis una sección de proyectos, experimentos, notebooks, datasets, modelos entrenados y settings. Y una cosa que se llama los web service, que ahora os explicaré para qué es. Vale, ¿cómo trabajamos generalmente en esto? Bueno, pues venimos y decimos, mira, quiero un nuevo experimento. Cuando creas un nuevo experimento, fijaros que nos permite crear un experimento en blanco o nos permite crear un experimento partiendo de algunos de los ejemplos que hay en el catálogo de Azure ML, que son muchos, muchos, ¿vale? Para muy diferentes escenarios. Entonces, yo voy a crear simplemente un experimento en blanco. Tengo una superficie donde voy a poder arrastrar estas cajitas y tengo una toolbox, esa que veis ahí a la derecha, donde hay mogollón de cajitas, cada una para hacer ciertas cosas. Cajitas especializadas en temas de modelos de machine learning, cajitas especializadas en tratar los datos, cajitas especializadas en ciertos algoritmos para dividir los datos, etc. ¿Vale? Entonces, yo voy a coger este mismo experiment data que tenía en local, pero que lo he subido previamente a este portal, ¿vale? Podéis visualizar los datos, fijaros que es exactamente lo mismo que teníamos antes, lo que pasa es que nos permite visualizarlo, incluso si seleccionamos alguna columna podemos ver algún estadístico, el estadístico lo podemos ver normal o podríamos ver este box plot que veis aquí, ¿vale? Simplemente una parte de visualización. Y pues vamos a trabajar con este dataset. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es, como en este caso el dataset no lo hemos leído, con ReACSV y le hemos dicho string as factors, que todas las columnas de tipo string sean factores, pues tenemos que decírselo. Pues tenemos una cajita que se llama edit metadata, que me permite decir, oye, mira, pues me vas a coger todas estas que son factores, esta, esta y esta. Me vas a coger estas tres columnas y me las vas a poner como categóricas. Es decir, que son factores, no son strings normales. ¿Vale? Son factores. Bueno, puedo coger incluso quitarme alguna columna que no me interese, ¿no? Project Columns, que ahora es Select Columns in Dataset. Los nombres de estos de vez en cuando van cambiando. Tú antes era Project Columns, escribes y milagrosamente sale algo que se llama Select Columns y dices, vale, esta es como se llama ahora, ¿no? Vale, Select Columns, cojo la columna y le digo, mira, no me vas a coger todas las columnas y me voy a quedar con unas cuantas. Esta misma, esta y esta, sin más. ¿vale? Vale, antes tenía un Create Data Partition para crear particiones de datos para entrenamiento y modelado. Pues aquí vamos a tener algo que se llama Split. Ponemos el Split, juntamos estos datos al Split. Esto nos permite poner una serie de propiedades. ¿Cómo lo queremos particionar? Pues 0.73 o 0.72, que es lo que tenemos antes, lo que queráis. Lo normal, 0.70, 0.80, son valores razonables, ¿vale? Como todos estos generalmente utilizan random seed para hacer ese por dónde empiezo a dividir y tal, pues ponemos un número aleatorio cualquiera y sin más. Entonces yo esto lo podría ejecutar en cualquier momento. Podría venir aquí, ejecutarlo y se van a ir ejecutando todos estos pasos, uno por uno. Vale, entonces cuando llegamos al final, pues tenemos aquí dos bolitas, una es la de entrenamiento y otra es la de validación, pues no tiene mucho más misterio, y podríamos ir visualizando pues los datos de cada una de las cajitas, ¿no? Fijaros que aquí hay menos columnas de las que había antes, porque solo están las que me interesan, etcétera. Vale, ¿cómo entrenamos nuestro modelo? ¿Cómo hacemos ahora? Pues ponemos Train Model, y unimos nuestros datos de entrenamiento a nuestra cajita de Train Model. Y tenemos que seleccionar algún algoritmo de regresión. Si nosotros venimos aquí, por ejemplo, ponemos Linear, vemos que tenemos este mismo método que habíamos utilizado antes, que era un Linear Model, esa función LM que teníamos en R, pues ahora tenemos una cajita que se llama Linear Regression, que también tiene sus parámetros para configurar. ¿Cómo vamos a resolver esta regresión lineal? Los mínimos cuadrados o un algoritmo de un gradiente descendiente, seleccionamos como lo queremos y dependiendo de cada uno de ellos, ponemos los parámetros que nos interesen. Cojo esta línea de regresión, la junto a mi train model. En mi train model le tengo que decir la fórmula, lo mismo que decía, quiero que me calcule si el VA potencia activa VG con respecto a todas estas columnas, pues ahora le tengo que decir qué es lo que tengo que predecir. ¿Cuál es mi outcome? Que es este VA potencia activa AVG. Perdón. Una vez que tenemos hecho, pues lo vamos a hacer un score para ver cómo está funcionando e incluso lo podemos evaluar. Entonces, lo que acabo de agregar es un evaluar y un score. ¿Cómo lo medimos? Pues tenemos que medir la salida que nos da este modelo entrenado con respecto a los datos de validación, que es la otra cajita de nuestra split. Ejecutar. Bueno. Fijaros que tiene el circulito este sobre las actividades que está ejecutando. Si todo va bien, pues simplemente acabará. No debería tardar demasiado. Vale, y vamos a ir viendo. Fijaros, ¿qué nos va a dar este score? Pues este score nos va a dar un poco lo que hicimos nosotros en R, ¿no? Nos va a poner el dato real y el dato que ha predicho. Es decir, el dato real es el VA potencia activa VG, que es la primera columna, y el dato que ha predicho es este que tenemos aquí. Entonces, ha predicho 172 y nos dice que es 158, era 244 y nos dice que es 247, ¿vale? Entonces, para medir esto tenemos esta cajita Evaluate Model y esto es lo que nos va pues, a dar este resultado. En este caso, la media de errores de unos 12 kilovatios, que es lo que teníamos en nuestro fichero en R, que es lo que habíamos hecho antes. Vale. Ventaja, que aquí podemos hacer muchas cosas guays que hacemos en scripts, que nos cuesta mucho programar, y aquí las tenemos fáciles. Por ejemplo, queremos cambiar cuáles son los parámetros de estos algoritmos. Fijaos que me permitió poner algún parámetro a esta línea de regresión. Dice, ¿por qué 0,002 y no 3 o 15? ¿Cuál se va a comportar mejor? Bueno, pues nosotros lo que tendríamos que hacer es ir probando todos estos parámetros. Aquí tenemos una cajita que se llama Feature Permutation, por ejemplo, que nos permite automáticamente ir evaluando esas propiedades hasta conseguirnos las propiedades con las que se comporta mejor un modelo. En vez de poner una regresión lineal, podemos poner cualquier otro tipo de una red neuronal. Como una cajita, simplemente arrastrarlo, ponerlo y funcionarlo. ¿Qué hacemos después de esto? Bueno, antes de nada, fijaros que esto también tengo que hacer el mismo análisis de antes. Yo he llegado aquí, os he puesto el modelo y ha funcionado. Lo normal es hacer ese análisis exploratorio, coger el dataset, quitar columnas, jugar con él, pintar gráficas, etc. ¿Cómo las podemos hacer aquí en la nube? Aquí en la nube tenemos algo que se llama los notebooks. Notebooks. Cuando podemos crear un notebook, y ese notebook lo podemos crear en Python, 2, 3 notebooks, o en R, ¿de acuerdo? En R. Yo os voy a enseñar, y fijaros que es exactamente lo mismo que teníamos en RStudio, de hecho por eso lo enseñé, simplemente que con otra herramienta. Vale, fijaros. Yo vengo aquí y puedo poner nuevos elementos. ¿Vale? Puedo ir poniendo nuevos elementos. Aquí este, cojo este elemento y le digo que es de tipo Markdown o le puedo decir que es de tipo Code. Y aquí me permite escribir código, básicamente. Código R. ¿Vale? Es un poquito como los chunks que teníamos antes, pero de una forma gráfica y en una herramienta en web. Pero funciona exactamente igual. Yo vengo aquí, puedo escribir código en R y me produce exactamente la misma gráfica. Es el mismo código que ejecutamos antes en R. Es exactamente el mismo código. Fijaros que arriba hago el library ggplot o caret y simplemente cargo mi dataset y hago el mismo análisis exploratorio. La única diferencia es cómo cargo aquí el dataset. Bueno, pues hay una librería que tenemos por defecto instalada que se llama AzureML. Tienes que coger el workspace, que es esa línea que veis ahí, y después tienes una función que se llama download dataset, que le pasas el workspace y tu fichero que ha subido a AzureML y te permite cargar el dataset igual que hice yo antes con el read.csv. Exactamente igual. ¿Vale? Entonces, ese trabajo de un análisis exploratorio, de documentos reproducibles, etcétera, los podemos seguir haciendo en AzureML. Un segundo. Para terminar, ¿cómo acabamos esto? Bueno, cuando yo cojo el experimento y el experimento está acabado, esto lo que me permite es publicarlo. ¿Cómo lo va a publicar? Como un servicio web. Me lo va a publicar como un servicio HTTP en el que yo le puedo dar los datos de las columnas que yo tengo en mi fichero, los datos de una fila o de dos, y él te va a devolver para esos datos lo que ha predicho. Es decir, vamos a tener un servicio web que, dada esta irradiancia, humedad, temperatura, posición del panel, lo que sea, ¿cuál es la potencia que me tiene que dar el variador? Y te dirá, pues te tiene que dar 135 kilovatios. Y tú eso lo puedes hacer para lo que quieras. Para graficar si está funcionando bien la planta, si no, para una alarma, para lo que te dé la gana. Entonces, los pasos para hacerlo son ese publicar como un servicio web. Fijaros que nos ha creado dos actividades azules, que eran el Web Service Input y el Web Service Output, que podemos customizar, pero que no voy a hacer ahora mismo. Lo tenemos que ejecutar una vez. Y una vez que lo ejecutemos, nos va a permitir desplegarlo. Hay dos maneras de desplegarlo, el clásico y el nuevo. Por supuesto, vamos a coger el nuevo, ¿vale? Y esto va a generar algo que os enseñaré en un rato mientras lo hace, porque le lleva un poquito. Mientras, si tenéis preguntas, que por ahí había alguna pregunta.
¿Hola? Vale. En la pantalla esa que nos has enseñado de Jupyter.
¿Jupyter?
Sí. Sí. ¿Puedes instalar librerías que no tengas cargadas ya? ¿O me refiero?
Vale. ¿Cómo se instalan? Vale. ¿Qué pasa si tienes un algoritmo de... Si tienes cualquier librería tuya para hacer cualquier preprocesado con los datos o cualquier función que te hayas creado para cualquier cosa y la tienes escrita en R, ¿cómo la podemos utilizar en AzureML? La forma de utilizarla es la siguiente. Tú pones tus ficheros de script en R dentro de un zip. Ese zip lo subes como si fuera un dataset, ¿vale? Como si fuera un dataset. Y tú puedes hacer un download dataset de ese zip con tus ficheros en R y hacer un install package poniendo la ruta src, es un truco, src barra lo que esté dentro del zip. Y eso te instala el paquete de R. ¿Vale?
Vale.
¿Más preguntas? ¿Sí?
No sé si lo has dicho hace un momento.
Seguro que no.
Cuando estás en la... pantalla esta de los cuadritos.
Júpiter.
Que no sé cómo se llama, aunque la he utilizado.
Júpiter, ese planeta extraño. Este.
No, digo en
Cortana. Ah, las cajitas.
Las cajitas, sí.
Este.
Sí, cuando estás ahí, si tienes un script de R que has creado tú y quieres utilizarlo ahí con una función que se llama executer script,
¿sí?
¿Cómo se haría para tener ese script de R disponible aquí para meterlo como cajita?
De la misma manera que te acabo de comentar en él. Si tú ya tienes scripts en R que quieres utilizar, los metes dentro de un zip, los subes como un dataset. En el script de R, fíjate que tiene un punto que es cargar el zip, y ahí puedes hacer un source a ese fichero.
Ese es el problema, que no sé en qué sitio se sube. Es lo que me falta saber.
Que se sube, cuando tú vienes aquí, vienes new dataset, nuevo dataset, seleccionas el fichero y lo subes. Tiene que ser un zip. O sea, coges una carpeta, sí, metes tus ficheros.r, lo pones en un zip y lo subes aquí.
O sea, ponen new dataset ahí abajo.
Sí, espera, vale, que te lo enseño bien.
Sí, le puedes dar zoom.
Nuevo dataset.
Ah.
From local file y coges la ventanita para subirlo.
Vale, muchas gracias.
Ahí adelante había otra pregunta, creo. Sí, yo no tengo prisa.
Lo primero es, los datasets, imagino yo que pueden ser muy variados, o sea, no tiene que ser solamente un fichero, imagino que podrá ser una base de datos, un Hadoop, una cosa de estas.
Sí. Aquí tenemos una cosa que se llama import data, que antes se llamaba read, ¿vale? Y si vienes aquí, fíjate que tú puedes leer datos desde una petición HTTP, una query en Hive, un SQL Database, un Blob Store, bueno, lo que ponéis.
Vale. Y la otra es, no sé si hay que liar algo muy gordo para ir publicando los datos de forma dinámica, es decir, conforme vayan apareciendo y tal, que se vayan poblando los datos. O hay que liarla muy gorda y hay que explotar los datos de otra forma. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, yo en la página esa, en la página donde te aparece el modelo y tal.
¿Te refieres para entrenar o para obtener predicciones?
No, para predicciones.
Esa parte es la que estaba esperando a que se creara. Entonces, cuando tú tienes el modelo y lo despliegas como un servicio, fijaros que me sale aquí esta web, que es relativamente nueva, y me permite desplegarlo. Cuando lo despliega, lo que me va a crear es una API HTTP. Entonces, en este API HTTP, tú en cualquier momento puedes hacer una petición, dile, dados estos datos, ¿cuánto va a producir el variador? Y te dirá, pues tanto. Entonces, a partir de ahí, haces lo que te dé la gana, ¿vale? Lo puedes hacer para una fila sola o para un conjunto de filas, que es un batch, digamos. ¿Vale? Fijaros, esto aún está trabajando, pero nos va a permitir monitorizarlo, con los desarrolladores nos va a permitir ver cómo podemos llamarlo, securizarlo con una API key, etc. ¿Más preguntas? Al final. Perdón, aquí.
Sí, hola. Yo tengo una pregunta, sobre todo por el tamaño de la escala de los datos.
¿Sobre?
La escala de los, ¿cómo escalan los procesos de R lanzados contra una base de datos bastante potente? ¿Me explico? ¿Subidos en memoria de 16 gigas o 100? ¿Se pueden lanzar procesos de R contra todos esos datos?
Vale. Como cualquier servicio Azure, tú puedes escalar un workspace a diferentes unidades de proceso. Pues puedes poner más potencia de cálculo. La realidad, si estamos hablando de 100 gigas, estamos hablando de 200 gigas para entrenar un modelo y demás, yo personalmente me iría a algo como R-Server en HDinsight. ¿Vale? Datos distribuidos, potencia de cálculo distribuida, etc. Esta herramienta está muy bien y puede con datos y puede leer muchos en una base de datos, pero cuando hablamos ya de ese Big Data, suena mejor ir al otro modelo. Por ahí al final tenía una pregunta. Vale, mientras lo hace, esto creo que está desplegado, entonces yo podría ir aquí a por ejemplo, consume, podría ver cómo consumir este servicio. Fijaros que hay una primary key, una secondary key, cuál es la petición que tengo que hacer para request. Incluso me enseña, dependiendo del lenguaje, un script para hacerlo, como lo llamaría en C#, en Python, en R, etc. ¿Vale? Me permite ver un dashboard de consumo de llamadas a este API, cuántos requests están haciendo, de bus requests o de requests normales, etc. Tengo un panel, un website, para monitorizar este servicio de predicciones creado automáticamente.
Sí, mi pregunta era si el sistema también permite recibir datos de entrenamiento más. En el caso que has puesto tú, vale, ¿qué ocurre si yo tengo 3 meses más de información de lo que ocurre con los paneles y quiero que mejorar ese algoritmo?
Muy buena pregunta. Cuando publicamos ese servicio, lo que se nos crea es un modelo entrenado. Y junto con este API de obtener predicciones, hay un API de reentrenar ese modelo. Entonces le puedo dar más datos para reentrenarlo. ¿Más preguntas? Pues creo que hemos llegado al final. Pues muchas gracias por haberos quedado. Y nada, gracias por venir.